Hola y buen sábado para todos los que nos están escuchando. Nosotras somos Barbie y Vero, las viajeras del viento en la Patagonia Sur.
Hace algunos meses venimos viajando gracias a la fuerza de Curruf, el viento. Y nos encanta que ustedes estén compartiendo estos viajes con nosotras.
Los sábados nos pasa a buscar y nos hace vivir hermosas experiencias, escuchando narraciones, entrevistas, música y, por sobre todo, voces de niños y niñas que nos llegan desde la zona andina y la línea sur de nuestra provincia.
Volvemos a invitarles a sumar sus voces. Es hermoso escucharse en la radio. Nos pueden mandar un paisaje sonoro, eso que se escucha en el lugar donde viven, adentro o fuera de casa.
También pueden mandarnos audios, cantando alguna canción, recitando una poesía o contándonos qué hacen en las vacaciones de invierno o con amigos.
Envíennos sus audios al 2944-663120. El programa Lo que viaja en el viento se graba en los estudios de Radio Nacional Bariloche. Nuestro operador es Julián Ojeda y la voz de Curruf la personifica Nicolás Rodríguez.
Este programa lo realizamos Verónica Navarro y Bárbara Strassil. Agradecemos a Gabriela Salamida, a las escuelas y jardines que colaboran enviándonos material y a los chicos, chicas y familias que cada sábado nos acompañan con sus voces. ¡Bienvenidos a Lo que viaja en el viento! ¿Dónde estás que no te veo? Está por pasar Curruf. Anunciaron en el pronóstico que hoy va a soplar muy fuerte.
Perdón, es que estaba tratando de conseguir una zanahoria.
No me digas que te vas a hacer una ensalada ahora. Tenemos que irnos a viajar.
No, Barbie, ninguna ensalada. Estaba buscando una zanahoria para ponerle de nariz al muñeco de nieve que armé. Mirá, ¿te gusta?
¡Ah! ¡Te quedó re bueno! ¡Qué lindo es el invierno! Nos permite armar muñecos, tirarnos en culipatín y hacer guerras de nieve. Pero ahora vamos a tener que irnos, Vero, porque escucho que Curruf nos está por levantar.
Mari Mari Compuche, Pupi Chiquiche, Compu al Cutufe. Chun leimun, peun mañen como leimun com, incheta Curruf. Saludo a toda la gente, niños y niñas, a quienes estén escuchando mi voz. ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Yo soy Curruf, el viento.
¡Grisa de apertura!
Hola, soy Canela,
Tengo 5 y soy del San Francisco III. Yo un día fui a ver una película y nunca he ido al cine y nunca con nadie, nunca. Pero un día fui a ver una película al coro que era para las vacaciones y no me gustó. Y no tengo tele y no miro. ¡Chao, besos!
Hola, yo soy Elunei y sí, fui al cine. Casi siempre fui con mi mamá y una vez mi papá nos acompañó también. Las pelis que fui a ver fueron Frozen 2, Sonic 2 y Mario Bros. Y también fui a ver Elementos. La que más me gustó de esas películas fue Sonic 2.
Queridas viajeras del viento, el mes de julio nos vino a abrazar. Días cortos, nevadas, lluvias, heladas y soles nos van a acompañar. Desde los Andes al mar suelo volar y a ustedes siempre las voy a llevar. Amulepe puñampul café.
Vero, ¿qué es eso que vuela acá nomás, cerca de nosotras?
¿Dónde, Barbie? No veo nada.
Allá. Mirá para este lado, Vero.
Debe ser un pájaro, Barbie. A esta altura no creo que sea un avión.
No, Vero, no es un ave. Tiene 4 patas. ¿Y escucha?
Hello.
¿Tiene manchas en su cuerpo?
Creo que sí.
Ah, entonces ya sé qué es.
¿Qué es, Vero? Basta de suspenso.
Debe ser la vaca de María Elena, que se salió del zoo loco. Es una vaca escapista, le gusta volar.
¡Ah! Es la vaca que come con cuchara y que tiene un reloj en vez de cara, que vuela y habla inglés. Sin duda alguna es una vaca rarísima, muy rara.
Sí, esa, Barbie. Mirá cómo te saluda con la patita. ¡Ay, qué divina! ¡Bye, bye!
¡Bye, bye!
Pero qué disparate, Vero. La saludaste en inglés.
¿Y si es el idioma que ella habla?
Tenés razón, aunque no deja de sonarme ridículo.
Ridículo es el cuento que nos trae Curruf. Se lo recomendó Roberto, el profe, el librero de Dinahuapi. ¿Te acordás que hace unos programas atrás viajó con nosotras?
¡Claro! Roberto el profe, ¿cómo no me voy a acordar? A ver, ¿qué tan ridículo es ese cuento?
Susurros al viento.
Los más famosos inventores de inventos ridículos viven en un viejo edificio de 7 pisos. En el 7º piso vive Cátulo de las Canarias, el célebre químico español que inventó el dentífrico para dientes de peine.
¡Olé!
En el 6º piso vive un matrimonio de farmacéuticos alemanes, inventores de un jarabe que hace ver a los sordos y mejora el oído a los mudos, además de una aspirina antimareos para caballos de calecita. En el 5º piso del edificio de los inventores de inventos ridículos vive el italiano Sopietro Tropiezo, diseñador de una cinta amarilla y azul de 15.000 kilómetros de extensión, pensada para ser un moño en Júpiter el día que alguien decida envolverlo como para regalo. En el 4º piso vive el profesor norteamericano John Faber, autor de un libro que contiene todas las cuentas de sumar, restar, multiplicar y dividir con resultado equivocado. La idea es que toda persona que haga una cuenta en su oficina o en el colegio consulte el libro. Si la cuenta está tal como aparece en el libro de John Faber, quiere decir que su resultado, lamentablemente, no es el correcto. El libro tiene 578 tomos, pero aún no fue terminado ni ha sido consultado jamás, lo cual lo vuelve mucho más ridículo. El 3º piso está deshabitado. En su momento el constructor olvidó hacerle puertas y ventanas. Una placa de bronce recuerda su nombre y aclara este bello y ridículo gesto. En el 2º piso vive el botánico injerto cítrico. conocido mundialmente por sus experimentos con frutales. Cítrico es inventor de una curiosa fruta con cáscara de ananá, que al pelarla da lugar a una cáscara de sandía y al sacar esta aparece una cáscara de melón y luego una de granada, una de banana, una de naranja, una de manzana y por fin la última, una cáscara de nuez. Al quebrar la cáscara de nuez aparece una pequeñísima radio que transmite todo el tiempo un único programa que dice: coma fruta, coma fruta, coma fruta, coma fruta. En el primer piso vive el argentino Carlitos Handel, que inventó un sistema para probar el funcionamiento de los fósforos. Se enumeran los fósforos del 1 al 100, se los raspa sobre una superficie áspera especialmente creada para hacerlos entrar en combustión. A continuación se apaga el fósforo encendido en un apagador ígneo, como se llama el frasquito con agua que acompaña el invento. Finalmente se anota su número en una planilla y se lo guarda en un estuche en cuya tapa dice: fósforos probados, listos para usar. En la planta baja viven los integrantes del jurado. Ante ellos deben presentarse los nuevos inventos. El día en que se entrega el diploma al nuevo inventor, se hace una fiesta ridícula con cientos de invitados que lucen disfraces disparatados. Se sirve una cena de aceitunas con licor, tortas de yeso, bombones explosivos, platos de globitos de soda y todo tipo de manjares. Luego se toman fotos del inventor abrazado a cada uno de los invitados, haciendo muecas ante la cámara. Finalmente, uno de los miembros del jurado canta una ópera cuya letra explica el funcionamiento y la inutilidad del nuevo invento. Los más famosos inventores de inventos ridículos.
Me imaginé ese edificio de locura. ¡Qué gracioso, Vero! ¿Quién es el autor de ese cuento?
Es de Ricardo Mariño. Está en un libro que se llama Cuentos Ridículos, de lo que leo Santillana.
Me dieron ganas de escribir algún disparate, como María Elena, o podría ser un cuento...
Los de María Elena se llaman limericks. Son poemas muy comunes entre la gente de habla inglesa. Son cortos y generalmente chistosos o disparatados. Tienen una sola estrofa, compuesta por 5 versos. El primero rima con el segundo y el quinto verso. El tercero rima con el cuarto y ambos son más cortos que el resto de los versos. Pero mejor veamos un ejemplo.
¡Ay, qué mareo! Sí, por favor, veamos un ejemplo porque ya se me puso re difícil.
Si cualquier día vemos una foca que junta margaritas con la boca, que fuma y habla sola y escribe con la cola... Llamen al doctor, la foca es loca.
¡Ah! Foca rima con boca y loca. Y sola rima con cola. Creo que ya entendí.
¿Viste? El primer verso debe presentar al personaje. El segundo lo describe. En el tercero y cuarto se cuenta alguna cualidad o habilidad. Y el quinto verso debe ser ridículo o sin sentido.
A ver, espera. Voy a probar. A ver, espera. Veamos. Curruf, nuestro amigo el viento, sopla del oeste en todo momento. Susurra historias, ventila zanahorias, no, mejor que da memorias. Esto no es cuento. ¡Está contento!
¡Qué bueno que te quedó! Y hablando de ventilar.
Perro salchicha con calma chicha.
¡Gracias! audios.
Ñoño, el ñato tiñe el moño. Ñoño, el ñato tiñe el moño. Ñoño, el ñato tiñe el moño. Ñoño, el moño.
Podrá ser que Andrés se acueste en la nana.
¿Dónde vive el dinosaurio?
Vive en mi armario.
¿Dónde viven las cucarachas?
Viven en sus covachas.
¿Y estos ratones?
En sus cajones.
¿Y todos los grillos?
En sus castillos.
Hola Barbie, hola Vero, hola Curruf, hola a todas las personas chicas, medianas y grandes que escuchan este programa. Mi nombre es Adriana García Montero, soy profesora de literatura, aunque ahora ya estoy jubilada, pero de lo que no me he jubilado es de las ganas de contar historias. Así que me invitaron a compartir con ustedes algunas historias disparatadas, ridículas, graciosas. Y bueno, me puse a buscar en mi biblioteca. Saqué todos los libros que tenía de una autora argentina, de una autora que nació y vive en Buenos Aires, que a mí me gusta mucho, que se llama Emma Wolf. Emma Wolf tiene historias llenas de mares, de vientos, de gatos. Y también tiene muchos personajes que tejen. Y una de las cosas que a mí me gusta hacer mucho, además de contar cuentos, es tejer. Así que elegí algunas historias de estos personajes. La primera partecita que les voy a contar es de un cuento que se llama Barba Negra y los Buñuelos, una historia de piratas que empieza así. Lo que casi nadie sabe es que a bordo del barco del pirata Barba Negra viajaba su mamá. Doña Trementina Barba Negra, así se llamaba, subió a bordo del Chápiro Verde el día en que su hijo se hizo a la mar por primera vez, y solo para alcanzarle un tubo de dentífrico concentrado que el muy puerco se olvidaba. El Chápiro Verde soltó amarras y nadie notó sino hasta 3 días después que la señora había quedado a bordo. La encontraron dándole consejos al cocinero de cómo preparar la salsa tártara en un molde de budín inglés. ¡Madre!, dijo Barba Negra al verla. ¡Hijo!, dijo Trementina, y se quedó. Al amanecer, el mediodía y el crepúsculo, la encontraban en cubierta, sentada sobre un barril de ron antillano, atenta al laboreo de las velas, vigilando los borneos del viento y desparramando advertencias a voz en cuello. Nadie como ella, para husmear la amenaza de los furiosos huracanes del Caribe, a quienes bautizaba con el nombre de sus primas: Sofía, Carla, Berta, Margarita. Encima, la señora Trementina Barba Negra tejía. Así que los hombres de Barba Negra estaban abrigados hasta el tuétano. Guantes, soquetes de lana, pulóveres y bufandas salían de sus manos habilidosas. Los piratas parecían ositos de peluche transpirando bajo el sol del trópico. Hasta ahí el inicio del cuento Barba Negra y los Buñuelos. Vamos con otra historia de Emma Wolf. Esta vez les voy a compartir la primera parte del cuento Hay que enseñarle a tejer al gato. Y el cuento empieza así. Este es un buen mes para enseñarle a tejer al gato. Así que nada de excusas, nada de dejar las cosas para más adelante. Si nos atrapa la pereza, ¿qué podremos esperar del gato luego? Lo primero y más importante es, naturalmente, tener un gato. Son muchas las personas que ya lo tienen, hasta sin haberlo buscado. Los gatos se tienen fácilmente. En caso de que a alguien le falte gato, ya sabe lo que debe hacer para conseguir uno. Ir con una albóndiga cruda al baldío más cercano y gritar ¡Mish! ¡Mish! O bien pedírselo directamente a quien le sobren gatos. Sobran personas a las que le sobran gatos. Es el caso de mi prima Ida, que en Pascua los regala como huevos. Cualquier gato puede aprender a tejer. Quiero decir, no es necesario que el gato sea fino. Los gatos ordinarios y cirujas son igualmente aplicados y bastante menos inútiles. Escuché por ahí que los gatos zurdos son más hábiles para el tejido. No puedo asegurarlo, nunca conocí un gato zurdo. Para mí solo es cuestión de que tenga buena vista y sobre todo buena voluntad. Tampoco importa mucho, en este caso, la edad del gato. Los gatos adultos son responsables, escuchan con atención lo que se les dice, pero tienen la memoria floja. Los jovencitos aprenden más rápido, pero hacen lío y se toman las cosas a risa. Además, no resisten la tentación de jugar con los ovillos y así enredan los hilos, aunque todos los gatos finalmente aprenden. Lo segundo y también importante es conseguir lana y agujas. Las agujas deben comprarse a la medida de cada gato. La lana de color y pelo diferente a los del gato. Yo sé, porque me equivoqué muchas veces, que si el gato es negro y de angora, no hay que comprar lana negra y de angora. Todo se confunde y no se sabe dónde empieza el gato y dónde acaba el tejido. Y por fin, la primera historia del libro Los Imposibles, también de Emma Wolfe. Esta historia se llama El Señor Lanari. A las 9 de la mañana del domingo, el señor Lanari empezó a destejerse. Y fue así. Como todos los días, antes de salir de su casa, se despidió de su perro Firulí con un abrazo y un beso en el cachete. Pero esta vez, ¡oh! Una hebra de su gorro de lana quedó atrapado entre las mandíbulas de Firulí. Ninguno de los dos se dio cuenta. El señor Lanari cruzó el jardín y llegó a la vereda. Como Firulí rara vez se molestaba en abrir la boca, la hebra de lana tampoco zafó de entre sus dientes. Y fue ahí, justamente, cuando el señor Lanari empezó a destejerse. Por suerte, era domingo. A medida que se alejaba de su casa, el destejido avanzaba. Camina que te camina, desteje que te desteje. Detrás de él iba quedando un tallarín de lana de colores cambiantes. El señor Lanari se sentía cada vez más disminuido. Cuando paró en la esquina de la confitería para comprar merengues, ya se había destejido todo por arriba. Encima del bolsillo del chaleco no había nada. Y así siguió. Punto por punto, paso a paso, el destejido avanzó hasta la cintura. Más, más abajo. Por suerte era domingo, porque todos los domingos el señor Lanari iba a visitar a su abuela. Cuando llegó a la puerta de la casa de su abuela, en el lugar donde debía estar el señor Lanari, solo quedaban las medias, que también habían empezado a destejerse. Cuando la abuela lo vio, dijo, «¡Pero qué barbaridad!». Entonces agarró un par de agujas, ensartó los puntos sueltos de las medias y desde allí empezó a tejerlo de nuevo. Todo, completo, tejió al señor Lanari de pies a cabeza. Cuando llegó al gorro, naturalmente apareció Firulí con la punta de la hebra todavía en la boca. Solo abrió la boca cuando los tres se sentaron a comer merengues. Bueno, si se quedaron con ganas de escuchar más historias de Emma Wolfe, pueden ir a la biblioteca de la escuela ahora que empezaron las clases y pedirle a la bibliotecaria o a las maestras y maestros que les cuenten o les presten algunos de los libros de esta autora, como La Aldobranda en el Mercado, o Pelos y Pulgas, o Silencio Niños, o El Libro de los Prodigios, o Nabucco, o algunas de sus novelas, como Historias a Fernández, Maruja o Family, seguro que alguna de ellas hay en la biblioteca. Van a encontrar también Barbie, Vero y Curruf, pueden ir a buscar los libros, porque están llenos de vientos, de otros vientos de vientos que llevan barcos por aquí y por allí, de piratas, de monstruos, de gatos, de personas que tejen. Así que me despido y gracias por la invitación. Espero seguir contando historias.
¡Ventarrón de cierre!
¡Ay, ahora a mí me dieron ganas de escribir disparates!
Chevero, te invito a almorzar. ¡Curruf! ¡Déjanos en ese carrito! O food truck, como se diga.
¿Cuál, Barbie? Yo no veo ninguno por acá.
¿Ese no lo ves? El que está frente a Imbab.
Pero estamos sobrevolando península, Barbie.
A ver... ¡Ah, qué rico! ¿Vos qué vas a pedir? La bondiola es una manteca. La comes y comenzás a hacer muecas. A algunos hasta les salen pecas. Y a otras personas, después de comerla, las vi caminar chuecas.
¡Ah, está re bueno! Me encantó. Bueno, a ver, yo me voy a pedir una hamburguesa impresa, como la de los afiches. No como las que te sirven en esos boliches de cajitas felices. La quiero a la leonesa, con mucha mayonesa, para quedar pipona. No quiero más malas sorpresas de esas empresas.
¡Pero! Esto terminó siendo un manifiesto. Chicas, chicos y familias, qué lindo saber que del otro lado hay mucha gente escuchándonos y acompañándonos en este vuelo.
Nos encontramos el próximo sábado cuando Curruf nos vuelva a despeinar. ¿Dónde, Barbie?
En Radio Nacional, la radio pública. Esto fue Lo que viaja en el viento. ¡Chao, chao!